te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Conoce hoy en La Pipeta todos los detalles acerca de uno de los cambios más importantes que sufren las mujeres a nivel hormonal. Te hablamos de la menopausia, que de acuerdo al Manual de Atención Médica, MSD, esta ocurre porque a medida que se envejece, los ovarios dejan de producir estrógenos y progesterona. Finalmente, los periodos menstruales y la ovulación cesan de forma permanente y el embarazo ya no es posible de forma natural. Este cambio hormonal también puede ser confirmado mediante un análisis de sangre. La menopausia puede producirse entre los 40 y 50 años.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, nos acompaña la doctora Erandis Denis Torres. Bienvenida, doctora.
Hola, doctor. Muchas gracias por sintonizarnos y gracias por el tema. Pues esperemos que sea de su interés el día de hoy.
Así es. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los cambios hormonales más fuertes que sufre la mujer, ¿verdad? Lo que es la menopausia. Y pues esperemos que podamos aclarar algunas de sus dudas o muchas de sus dudas que... pues es un tema, o digamos que es porque es un tema que puede implicar o que les puede ayudar a orientar a muchas de las mujeres, ¿no? Porque posiblemente en edad adulta lo van a padecer. Si llegan a la edad adulta, pues lo van a padecer. Y entonces, para entrar en este contexto, doctora, ¿a qué nos referimos con la menopausia?
Así es, doctor. Pues prácticamente es un proceso fisiológico, doctor, que es normal, que se da ahora sí como base del envejecimiento. Es una parte en la cual vamos a disminuir la síntesis de estrógenos y de progesterona, y esto por lo tanto va a disminuir pues la etapa o el periodo reproductivo hasta completamente desaparecer, ¿no? Entonces, como decía la cápsula, doctor, prácticamente la edad proclive para que aparezca la menopausia es a partir de los 48 años de edad, a los 50, 52, dependiendo de la zona, incluso puede ser un poquito antes.
Así es, de hecho puede ser variable, y eso pues a lo mejor está confinado a diversos factores, ¿no? Porque no todas las mujeres pues va a llegar al mismo tiempo.
Así es, doctor. De hecho, el inicio muy temprano de la menopausia se asocia a un riesgo, por ejemplo, a desarrollar cáncer de mama o, en este caso, cáncer de colon también. Y, doctor, otro de los datos interesantes respecto a la menopausia es prácticamente la declinación en la ovulación, lo que explicaría prácticamente la disminución de la fertilidad y también de los folículos ováricos. En la menopausia, doctor, hay algo interesante que con el decremento de los estrógenos, también esto conlleva un riesgo de incrementar un síndrome que se llama síndrome metabólico. Es decir, esto aumenta la probabilidad de generar otro tipo de patologías como enfermedades cardiovasculares.
Así es, de hecho, entonces quiere decir que si cesa la producción de algunas hormonas, estas hormonas no solamente estarían regulando el ciclo menstrual, sino que también están encargadas o tienen funciones, me imagino, muy relacionadas con el metabolismo hasta de otras moléculas, ¿no, doctora?
Así es, doctor. Por lo tanto, se ha comprobado, doctor, que cuando una paciente o cuando una mujer inicia en este periodo de la menopausia, debemos de cuidar muchísimo la salud de la paciente, porque se incrementa la probabilidad de enfermedades cardiovasculares, aumenta la obesidad abdominal, aumenta la hipertensión, aumenta la probabilidad de diabetes mellitus y de dislipidemias, doctor.
¿Y exactamente a qué se debe, doctora? Por ejemplo, una mujer que está en etapa menopáusica, ¿por qué puede incrementar, por ejemplo, la probabilidad de diabetes o de hipercolesterolemia?
De acuerdo a los artículos revisados de Mildren del Sueldo, doctor, ella prácticamente indica que la disminución en los estrógenos se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y de acuerdo a estudios realizados por Sutton y colaboradores, se ha encontrado que conforme baja la producción de estrógenos, aumenta el engrosamiento en la íntima de la carótida, aumentan los depósitos de calcio en las arterias coronarias, y esto conlleva a un riesgo de enfermedad cardiovascular.
Ok, entonces quiere decir que estos cambios están debidos a la falta de estrógenos.
Así es, doctor.
¿Existe alguna otra molécula que pues esté cesando en la menopausia, doctora?
La progesterona, doctor, y de la mano entre estrógenos, la disminución de estrógenos y de progesterona, doctor, se aumenta también el riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de colon y pues algunos otros tipos de cáncer que se pueden disparar.
Entonces, ¿qué hay que hacer, doctora? Por ejemplo, las mujeres que están en etapa menopáusica y que saben que están incrementando este riesgo, ¿qué podríamos hacer para disminuirlo? ¿O simplemente tienen que afrontar esa etapa de la vida sin ningún, digamos, método profiláctico?
Como primer punto, doctor, se recomienda que se acuda a un médico para que se lleve el seguimiento del continuo del paciente. En segundo lugar, como hay un riesgo de incremento también de la presión arterial, junto con los factores que ya vimos de enfermedad cardiovascular o de la obesidad, pues se aconseja prácticamente, si es prudente por el médico, si es indicado por el médico, que se lleve una terapia hormonal. De lo contrario, doctor, sí se tiene que estar vigilando constantemente los niveles de presión arterial, porque al disminuir la cantidad de estrógenos, doctor, esto repercute en la regulación de la presión arterial. Y tiene sentido, si nosotros remontamos a que prácticamente las mujeres en esta etapa de menopausia se incrementa el engrosamiento de la íntima de la carótida, disminuye por lo tanto la luz arterial y esto conllevaría al aumento de la presión arterial.
Ok, entonces sí hay forma de paliar todo esto, ¿verdad? O sea, dice usted una terapia de reposición hormonal, que yo quiero pensar que aquí se habla, por ejemplo, de reponer otra vez estrógenos, porque supongamos que en esta etapa cesa la síntesis de estrógenos, entonces el médico pues puede indicar algún medicamento que evidentemente contiene el estrógeno, específicamente estradiol, si no estoy mal es uno de los estrógenos que principalmente cesan en esta etapa de menopausia. Y posiblemente también progesterona, ¿no? Que quizás sea necesario también tener sus niveles, digamos, normales, si es que esta disminuye, posiblemente se requieran. ¿O existe alguna otra forma de obtenerlo? Hasta donde yo sé es una terapia de reposición hormonal, ¿no?
Así es. Hay análogos también. Sin embargo, los más recomendados por la FDA prácticamente son las hormonas en este caso. Y hay otro dato interesante, doctor. En las pacientes que están en este caso entrando en el periodo ya de la menopausia, se eleva el riesgo de desarrollar enfermedades de deterioro cognitivo o demencias, doctor. ¿Por qué? Porque los estrógenos se ha estudiado que actúan como neuroprotectores prácticamente.
Quiere decir que entonces estas hormonas también tienen, digamos, una función en las sinapsis neurológicas, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar que las neuronas trabajan, pues digamos, con moléculas como neuromoduladores, por ejemplo, acetilcolina, dopamina o alguno de estos otros transmisores. Pero las hormonas también deben desempeñar una función importante, ¿no?, en la comunicación de estas neuronas. Quiere decir que entonces ellas también regulan hasta cierto punto la sinapsis. Entonces, si por ejemplo en la etapa de la menopausia cesa la producción de esta hormona, por ejemplo estradiol, pues también cesa ese funcionamiento, digamos, o ese tipo de sinapsis o comunicación sináptica, ¿no?
Así es, doctor. Prácticamente va a influir sobre la cantidad de neurotransmisores y también sobre la unión de estos neurotransmisores con los receptores. Otro fenómeno, doctor, es prácticamente que al incrementarse el nivel de estrógenos en una mujer, baja en este caso la incidencia hacia la presión arterial. Por lo tanto, en la menopausia que disminuye la concentración de estrógenos, es normal que haya un compromiso neurovascular, lo que aumenta la susceptibilidad a la formación de placas de beta amiloides, a la hipoxia, a la atrofia, a la desmielinización, y esto por lo tanto conllevaría o es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer.
Sí, de hecho, ahora que menciona este aspecto, yo creo que vale la pena mencionar que sí está muy relacionado con la enfermedad de Alzheimer, porque sabemos que en la fisiopatología de esta enfermedad participan mucho las placas de este péptido del beta amiloide, ¿no? Es digamos como un péptido que se acumula en los axones de las neuronas y luego interrumpe la comunicación axónica, ¿no? Los potenciales de acción, los pulsos y los pulsos, impulsos eléctricos que tienen que viajar a través de las membranas de estas neuronas, pues van a ser interrumpidos porque, digamos, están bloqueados por ese péptido, el beta amiloide. Entonces, pues esa es una de las razones por las cuales también se puede incrementar la incidencia de esta enfermedad. Si no estoy mal, doctora, también hay riesgo para otras patologías. No sé si nos lo va a mencionar, pero me imagino nos puede hablar acerca de que en la menopausia también se incrementa el riesgo para osteoporosis, ¿no?
Así es, aumenta la descalcificación y por lo tanto esto conlleva la osteoporosis. Y más adelante vamos a hablar de algunas recomendaciones que nos dan a nivel clínico en cuanto a las personas que están a punto de entrar a la menopausia, cómo se puede, a lo mejor con algunos hábitos o a nivel nutricional, cómo podemos contrarrestar algunas de estas consecuencias.
Ok, por lo pronto esto entonces mencionamos como la terapia de reposición hormonal, ¿verdad? Y también cabe mencionar que los estrógenos son muy importantes en la formación del hueso. Yo aquí quiero mencionar, señalar, ¿verdad? Un comentario importante. El hueso es un tejido que se tiene que estar regenerando como cualquier otro, ¿no? A veces creemos que el hueso pues es un tejido ya compacto que ya no cesa, que si ya se fusionó con él vamos a seguir durante toda nuestra vida y hasta que venga la muerte pensamos que ya puede deteriorarse, pero no es así, sino que el hueso es un tejido que está a su vez formándose, se está renovando, es decir, lleva un proceso en el que se está desgastando, pero al mismo tiempo hay otro proceso para irlo renovando. Entonces, en ese proceso, por ejemplo, en la descalcificación o la reabsorción del hueso participan un tipo de células específicas llamadas osteoclastos. Y digamos que en la formación o en la reposición de esos minerales de calcio o en la fusión del hueso, lo que será ya el hueso compacto, pues participan otras células que son los osteoblastos. Entonces, puede estar desequilibrada en ocasiones esos dos procesos, lo que se conoce como una osteoclastogénesis y una osteoblastogénesis. En ocasiones, ya en etapa de menopausia, específicamente para la mujer, debido a la cese de estrógenos, puede predominar más la osteoclastogénesis en comparación con la osteoblastogénesis. Eso significa que el hueso se va a estar degradando con mayor eficiencia respecto a su reposición o formación. Entonces, eso es lo que hace que luego los huesos pues estén porosos, ¿verdad? Que estén en riesgo de sufrir fracturas, sobre todo, por ejemplo, en los huesos de la cadera o las muñecas, las vértebras, y es una enfermedad pues silenciosa, ¿no? La osteoporosis es una enfermedad que la persona, en este caso la mujer, que es la que está en mayor riesgo por el cese de estrógenos, la puede padecer y no va a notarlo, no se va a dar cuenta hasta que haya una fractura, ¿verdad? Entonces, pues es otra de las complicaciones que vienen con la menopausia y yo creo que por eso vale la pena escuchar, ¿no? Cuáles son las recomendaciones que desde el punto de vista pueden ser en cuanto al estilo de vida o pueden ser de acuerdo a la terapia, lo que el médico indica, ¿no? Para poder disminuir estos riesgos.
Así es, doctor. Bueno, doctor, pues por cuestión de tiempo vamos a un corte comercial y regresamos con algunas recomendaciones.
Así es, hacemos un corte y regresamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo al diario El País, algunas de las actividades que pueden ayudar a retrasar la menopausia son:
dejar el tabaco,
ya que el fumar más de 15 cigarrillos diarios adelanta la última regla 2 años.
Salir a caminar para tomar el sol,
pero con protección solar, para obtener la vitamina D, ya que la ausencia de esta vitamina está ligada al adelanto de la menopausia.
No abusar del pescado azul de gran tamaño,
como el pez espada o el atún, debido a los posibles efectos de su contaminación con plásticos que no se degradan y pueden alterar las hormonas humanas y adelantar la menopausia.
Continuamos en su programa La Pipeta. Estamos conversando con la doctora Denny acerca de lo que es el proceso de la menopausia. Ya nos ha explicado en qué consiste, cuáles son las complicaciones que puede haber específicamente para la mujer, aunque creo que también aquí vale la pena mencionar que es una enfermedad que no solamente se puede dar en las mujeres, también puede afectar a los hombres, pero con su respectivo nombre, ¿no? En los hombres ya sería la andropausia. Y pues bueno, pues estamos mencionando también algunas recomendaciones. De hecho, es el punto a seguir, doctora. ¿Qué se recomienda desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista en los estilos de vida o cambios de estilo de vida para poder minimizar esos riesgos que vienen en la etapa posmenopáusica?
Pues como decía la cápsula, doctor, también prácticamente es la disminución del consumo de algunas sustancias nocivas, como el consumo de tabaco, como lo acabamos de escuchar, y también el incremento en el ejercicio, en la actividad física. Esto es por varias razones, doctor. Número uno, porque conforme avanza la edad, sobre todo después de los 40 años de edad, se recomienda que las mujeres disminuyamos un 5% el consumo de la ingesta calórica de algunos alimentos como hidratos de carbono o lípidos que pueden llevar al aumento de peso. Porque después de los 40 años, doctor, el proceso de varias enzimas que están encargadas de metabolizar este tipo de hidratos de carbono o de grasas se hacen más lentas, se enletecen o también puede incluso a disminuir la funcionalidad de estas enzimas. Entonces, la consecuencia es prácticamente que nuestro metabolismo se hace más lento y por lo tanto tendemos a subir más de peso y sobre todo a tener un tipo de obesidad que es la obesidad abdominal.
¿En qué nos puede perjudicar, por ejemplo, doctora, si una mujer no se cuida y, por ejemplo, sobreviene una obesidad de este tipo?
Prácticamente, doctor, hay un riesgo cardiovascular respecto al índice cintura-cadera y ese tipo de obesidad, entre más alto sea este índice cintura-cadera, más conllevaría a padecer, en este caso, una enfermedad cardiovascular.
Sí, de hecho, si me permite aquí, doctora, también se está bien descrito, bien establecido que la obesidad abdominal no solamente se puede asociar a enfermedades cardiovasculares, sino también a otros padecimientos, por ejemplo, la diabetes, ¿no? La diabetes o está asociada con ese abdomen o esa obesidad abdominal que se le conoce como el abdomen en forma de pera, ¿no? Entonces, eso también se asocia a la diabetes y hace un momento lo decíamos, que las mujeres en etapa posmenopáusica también pueden tener un incremento al riesgo de la diabetes.
Así es, doctor. Por lo tanto, el ejercicio disminuiría este riesgo de incrementar la obesidad abdominal y también de la mano, doctor, aumentarían la masa muscular y fortalecerían los huesos, que es una de las consecuencias que estábamos viendo.
Así es, de hecho es muy importante. Yo creo que aquí también vale la pena señalar, ¿verdad?, que los huesos, así como dijimos, es un tejido que se está regenerando, también los huesos deben de sentir el uso, deben sentir que son, pues sí, que se requiere ejercitarlos o forzarlos para que sean más sólidos y más resistentes, ¿no? Entonces la actividad física ayuda en eso. Es como si nosotros, por ejemplo, usamos muy poco nuestra dentadura, pues nuestra dentadura no se acostumbra a ser una pieza sólida y es más frágil. Igual en nuestro sistema esquelético, ¿verdad? Si cargamos cosas, si hacemos actividad física, entonces esos huesos están más sólidos y más resistentes.
Sí, de hecho me recuerda mucho a los boxeadores. Por ejemplo, en el caso de los boxeadores, doctor, de tanto golpe, de tanto, pues ahora sí que impacto, se estimula en este caso a los osteoblastos para que fortalezcan en este caso la masa muscular y la masa ósea del deportista.
Así es, son ejemplos claros y por lo tanto en la menopausia pues no es la excepción, ¿verdad? Si la actividad física es muy importante para poder, ya dijimos, disminuir el riesgo de obesidad y a la vez forjar más los huesos o tener un sistema musculoesquelético más sólido.
Y en el caso del ejercicio, doctor, otra ventaja es que disminuye también el riesgo de deterioro cognitivo, que es una de las consecuencias que estábamos viendo que conlleva la menopausia.
Así es, el deterioro cognitivo también se mejora, la actividad física ayuda mucho a la neurocognición, es como un tejido que también mejora sus comunicaciones cuando hay menos estrés, cuando se está en actividad física, se está relajado y entonces eso pues también palía mucho, ¿no?, estos riesgos.
Sí, sobre todo también el aumento de la oxigenación, ¿no, doctor? Son ejercicios aerobios, sobre todo.
Así es, también el ejercicio ayuda a que hasta cierto punto el tejido hemático, es decir, la sangre, irrigue con mayor facilidad a algunos órganos, en específico el cerebro, y eso hace que lleve mayor cantidad de oxígeno.
Así es, doctor. Y otro segundo punto que se recomienda, doctor, para las mujeres que entran en este periodo, es regular la nutrición bajando el 5% del aporte de alimentos ricos en hidratos de carbono y en grasas, justamente por la consecuencia del aumento de la obesidad abdominal. Otra recomendación es incrementar el consumo de ácido fólico, doctor, para las mujeres que van a iniciar la menopausia, el consumo de vitamina B6, el consumo de vitamina B12, vitamina D, vitamina C, vitamina E, vitamina A y el incremento de calcio. Pero todo esto, pues ahora sí que con la supervisión del médico, doctor.
Sí, de hecho, se sabe, ¿verdad?, que existen terapias muy específicas y, digamos, a veces se clasifican como pacientes polimedicados, es decir, que necesitan más de algún medicamento para tratar de disminuir el riesgo, por ejemplo, cardiovascular, el riesgo de, vamos a decir, de cáncer de mama que se incrementa en las mujeres, para disminuir la atrofia vaginal que también se puede llegar a ese estado, para disminuir la osteoporosis, etcétera, ¿no?
Así es, doctor. Y respecto a los tratamientos, doctor, para este tipo de mujeres que ya están entrando en menopausia, ¿qué tipo de tratamientos se recomendarían para enfermedades cardiovasculares para ese tipo de pacientes?
Bueno, respecto a las enfermedades cardiovasculares, ya dijimos que pues el ejercicio es una actividad que ayuda a mejorar mucho el funcionamiento del cuerpo, pero en cuanto a la hipertensión, por ejemplo, que es una enfermedad pues relacionada con el sistema cardiovascular, es una enfermedad que está asociada a la edad, es decir, conforme incrementa la edad también se puede incrementar la presión arterial, ¿no? Y entonces es una de las patologías más comunes y que se desregula también en las mujeres en menopausia. Entonces existen terapias específicas para tratar de detener o enlentecer la evolución de esta enfermedad, porque por naturaleza se va a estar, pues digamos, incrementando la presión arterial, ¿sí?, conforme aumente la edad. Pero existen terapias, por ejemplo, son todos aquellos fármacos que actúan a nivel renal, ¿sí?, para ayudar, por ejemplo, pues ya sea a disminuir el volumen de líquido intravascular y de esa forma poder paliar un poco el incremento de la presión arterial. Y esos son fármacos que generalmente sus efectos secundarios no son tan significativos. Se pueden tomar por periodos prolongados y poco a poco estos tienen un efecto de retrasar o enlentecer mucho esta patología. Entonces, más o menos por ahí está el tratamiento, ¿verdad? Sabemos que todas las personas mayores, o muchas de ellas, ya tienen que estar tomando tratamiento para reducir el incremento de la presión arterial. Y también existen medicamentos que se les conoce como flebotónicos, es decir, medicamentos que ayudan a darle un mejor tono o una mejor, por así decirlo, musculatura a todo el sistema endotelial, es decir, al tejido del que están formadas nuestras arterias, nuestras venas o capilares sanguíneos, ¿no? Entonces, eso también puede servir como terapia para paliar estas enfermedades cardiovasculares. Y desde luego, aquellos medicamentos que pueden evitar la formación de trombos o coágulos, ¿no? Por ejemplo, conocemos la famosa aspirina, que es uno de los medicamentos que casi siempre el cardiólogo nos lo va a estar recetando como un profiláctico para evitar la formación de coágulos. ¿Por qué? Porque la aspirina tiene la capacidad de evitar, digamos, la agregación de células sanguíneas, por ejemplo, plaquetas. Entonces, si no se acumulan esas plaquetas, no se forman coágulos, podemos prevenir ese tipo de enfermedades también utilizando estos medicamentos.
Qué interesante, doctor. Y respecto a los tratamientos que nos pueden ayudar, doctor, a las mujeres en esta etapa de menopausia, para contrarrestar la osteoporosis?
Bueno, respecto a la osteoporosis, aquí es interesante mencionar que es una terapia generalmente triple o a veces cuádruple. En primer lugar, obviamente estas deben ser las recomendaciones del médico, o el médico sabe cómo hacer la recomendación, ¿no? En primer lugar, hay que hacer una reposición de la pérdida de estrógenos. Entonces se da un medicamento, por ejemplo, muy común o el más conocido, tibolona, que es un medicamento, es un hormonal que repone o recupera la pérdida de estrógenos. Esa es una de las formas de tratar la osteoporosis. ¿Por qué? Porque con los estrógenos vas a ayudar a que se equilibre nuevamente la osteoclastogénesis y osteoblastogénesis que hace un momento mencionábamos. Obviamente también se requiere administrar o consumir el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio pues es uno de los, digamos, minerales que más se necesitan para estar solidificando el hueso. Entonces habría que consumir calcio. Aunque en población mexicana, por ejemplo, no tenemos mucho déficit de calcio porque generalmente lo adquirimos de la tortilla. Pero entonces muchas de las veces se repone así como en forma de medicamento y hay muchas formas de consumirlo, desde el calcio de coral hasta muchas presentaciones clínicas o muchas formas de comercializarlo. Pero también cuando se administra el calcio es necesario consumir la vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D tiene una estructura química que ayuda a que el calcio se absorba a nivel de los intestinos. En otras palabras, si consumiéramos calcio pero no consumimos vitamina D, pues lo estaríamos eliminando, no lo absorbemos con mucha eficiencia. Entonces ahí ya llevamos tres medicamentos, ¿verdad? Tibolona, por ejemplo, calcio, vitamina D, y en ocasiones se recetan también algunos fármacos que son inhibidores de los osteoclastos, es decir, fármacos que evitan que se esté degradando el hueso. Entonces, de esa manera podemos paliar lo que es el riesgo de la osteoporosis. E incluso en algunos pacientes también se dan otros medicamentos, por ejemplo, los moduladores del receptor de estrógeno, como el tamoxifeno o rolaxifeno, que incluso también estos fármacos, al modular la función de los estrógenos en nuestro cuerpo, también pueden prevenir por ejemplo, el cáncer de mama. Y además del cáncer de mama, también pueden prevenir la osteoporosis, porque, insisto, la función de los estrógenos o del receptor de estrógenos es importante para la función de osteoclastos y osteoblastos.
Qué interesante, doctor. Y sobre todo, conectándolo con la cápsula, en la cápsula nos recomendaban la exposición al sol, Así justamente es. Por esta razón, ¿no? Por la vitamina D.
Sí, lo que pasa es que la vitamina D se sintetiza en la piel y en la piel tiene que convertirse en una forma activa, y para que esté activa o para que se convierta en su forma activa se requiere que esa estructura química de la vitamina sufra como un cambio conformacional, por así decirlo, en su estructura, y ese cambio sucede cuando uno se expone a los rayos del sol. Entonces, exponernos al sol hace que la vitamina D se active y obviamente ya nos va a servir para la absorción, no nos puede servir para muchas funciones, obviamente, pero aquí en este caso específicamente para la absorción de calcio.
Muy bien, doctor. Pues este fue el programa de menopausia, doctor. Es muy interesante y pues muchas cosas todavía por abordar, pero por cuestión de tiempo, doctor, hasta aquí llegamos en su programa La Pipeta.
Así es, pues este ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas y un saludo a todo el auditorio.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.